UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, no nos lo creemos. Gracias por la acogida de este primer programa, de nuestro primer programa. Y bueno, ya estamos en el segundo, es hora de darle el comienzo a este segundo programa de Vacilos y Cocos en la radio de la UMH. El programa que te hará ver la realidad desde un punto de vista más alternativo, que te ayudará a darte los datos e información que otros no te van a dar y solucionará problemas de tuyo del futuro, ayudándote siempre a elegir la opción más eco.
Seguridad alimentaria, medio ambiente, sostenibilidad, química, especialmente hoy mucha química, invitados, biotecnología y mucho más en Vacilos y Cocos. En el programa de hoy, como ha dicho Zoe, segundo programa de la temporada, hablamos del papel de la química en el sector de la alimentación, de la mujer y de su aportación al mundo a través de las redes sociales.
A los micrófonos ya nos conocéis, Zoe Arazur y Sofía Riera, a los controles David Francés y acompañadas por Clara Inés Alcolado, futura doctora en química que nos acerca el mundo de la ciencia a través de experimentos en redes sociales, y Mar, doctora en química y uno de los componentes de nuestro equipo técnico de Oscilum.
Antes de empezar, recordad que si tenéis alguna sugerencia, os gustaría que invitásemos a alguien en especial, mandándoos un email a vacilosycocos@oscilum.com.
Bienvenida a Vacilos y Cocos, Clara. Gracias por aceptar la invitación. En Oscilum, bueno, ya sabes que desarrollamos etiquetado inteligente activo y ahora también tenemos programa de radio. Nuestra invitada de hoy viene a hablarnos de química, de la importancia de la química en el día a día y al final de la sociedad. Bienvenida.
Hola.
Bueno, Clara, primero de todo, nosotras es que ya hemos estado hablando a lo largo del día de hoy, pero queremos que todo el mundo que escucha este podcast pues aprenda un poquito de ti. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo empezar así en el mundo de la química?
Bueno, primero me voy a presentar. Bueno, yo me llamo Clara Inés Alcolado, como ya han dicho mis compañeras. Soy de Campo de Criptana, que es un pueblo de la provincia de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, y tengo 24 años. Soy investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Concretamente, estoy en el Departamento de Química Física dentro de un grupo de investigación que se llama PhotoAIR y yo me encargo de la cinética en disolución. Entonces, bueno, yo desde pequeña siempre he sido una persona bastante curiosa. Siempre me gustaba saber la composición de las cosas. También era un poquito trasto.
Hay que admitirlo todo.
Me gustaba mezclar las cosas, ver qué pasaba. Y nada, pues ya en segundo de bachillerato yo ya me di cuenta que de verdad lo que me gustaba era la química. Entonces, bueno, pues ya estudié la carrera. Empecé pues ilusionada, y conforme fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que me gustaba un montón. O sea, es que me enamoré de la química, y a día de hoy es que lo digo, que estoy enamorada de la química. Y la verdad, a ver, la carrera de química pues es una carrera que requiere pues mucha disciplina, mucho esfuerzo, constancia, trabajo, pero yo creo que si de verdad es tu vocación, la disfrutas un montón. Y nada, bueno, yo en segundo de la carrera, un profesor de la universidad, que se llama Francisco Javier Poblete, me invitó a su laboratorio en verano y ahí yo pude vivir de primera mano lo que era la investigación y me encantó. Y bueno, actualmente este profesor es mi director de tesis.
Se cerra el círculo.
Buscaba talentos.
Claro.
y nada, pues luego ya yo terminé la carrera en el año 2021. Y yo ya pues sabía que me quería dedicar a la investigación. Entonces hice el máster universitario en química y al año siguiente hice el máster universitario de profesorado de educación secundaria a la vez que empecé la tesis doctoral. Uh-huh. El máster de educación secundaria lo hice un poco para abrirme una puerta. Y nada, pues ahora estoy con la tesis doctoral y la verdad que está siendo una experiencia muy bonita en mi vida.
Nos alegramos. Y en el mundo de las redes sociales, porque tienes cuenta, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más sobre
sí,
eso.
Bueno, esto comenzó cuando empecé mi tesis doctoral, o sea, nada más en octubre de 2022. Empecé con la divulgación científica en redes, concretamente empecé en TikTok y luego también en Instagram, Bueno, me llamo, por si me queréis seguir, arroba Clara I, al colado, I de Inés. Y nada, pues inicialmente compartía un poco lo que era mi día a día en la investigación, pues cómo era un día en el laboratorio, a los congresos a los que iba, las publicaciones, un poco eso. Y luego ya conforme fue avanzando, empecé a hacer experimentos, a contestar preguntas comunes sobre la química en la vida cotidiana. Y nada, bueno, pues actualmente cuento con 3 series que llevo en curso. Una se llama A Day as a PhD Student, donde pues enseño cómo es un día en mi vida como investigadora, pues eso, y cómo son los congresos, las publicaciones, etcétera. Luego otra serie que se llama Experiments, donde pues hago experimentos que son visualmente bastante impactantes, coloridos. Sí. Luego tengo y la otra serie se llama Let's Talk, donde pues respondo preguntas sobre ciencia en la vida cotidiana o informo pues sobre noticias de actualidad que tengan que ver con la química. También pues he creado otro tipo de series, como por ejemplo el calendario de Adviento Químico.
Nos encantó. Hay que verlo, nos encantó.
Que bueno, pues eso, pues fue en diciembre de 2023. Y la última serie que he llevado a cabo es 11 días, 11 científicas relevantes, que la hice con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en febrero de 2024.
Bueno, ese tema lo vamos a dejar en stand-by.
Vale.
Porque se vienen curvas.
Se vienen cositas.
Y nada, pues a lo largo de este año y medio, la verdad que he creado una comunidad bastante significativa. Ahora, actualmente cuento con 64.000 seguidores en Instagram.
Wow.
Y 72.000 en TikTok.
¿Qué se dice pronto?
Y nada, bueno, ahora también estoy muy emocionada porque me han concedido un proyecto de divulgación científica de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y nada, bueno, el proyecto se llama Mancha Ciencia, caerás en mis redes. No sé si
tiene
queréis,
gancho, tiene gancho.
No sé
nombre.
Si queréis que os lo cuente un poco de lo que va.
Un poquito.
Sí, por favor.
Bueno, pues este proyecto tiene como objetivo crear un canal de divulgación científica en YouTube, proporcionando una ventana abierta a la labor que se lleva de investigación en Castilla-La Mancha. Entonces, lo que pretendo es acercar la ciencia a todos los rincones de nuestra región. Entonces, Mancha Ciencia consiste en una serie de vídeos semanales que abordan diversos aspectos de la ciencia, incluyendo entrevistas a científicos locales, interacciones con el público, colaboraciones en institutos de educación secundaria y emocionantes experimentos.
Eso no puede faltar nunca.
Y luego, además, pues voy a ampliar nuestra presencia en redes sociales para llegar también a más audiencia y hacer que la ciencia pues sea accesible para todos. Y un poquito eso.
No, o sea, realmente...
Un poquito, dice.
Está ocupada la muchacha, ¿sabes?
Sí, ¿no?
No, y que es impresionante. Yo no sabía que habías empezado con el tema de las redes sociales hace tan poquito. Sí, y sí. La acogida es espectacular,
ya
la
te
verdad.
Digo, un año y medio llevo.
Y yo creo que para mí eso también es como una señal de que esto que estabas contando de la química en lo cotidiano, en el día a día, al final a la gente, incluso a aquellos que no han tenido una educación como más científica y tal, que parece que son cosas más ajenas, en verdad interesa mucho. Entonces, yo quería preguntaros un poco a las dos por ese concepto de que a los químicos os encanta decir, claro, Mar me está mirando y asintiendo, como le tenemos aquí en la oficina, esto lo dice... De que la química lo es todo, ¿no?
Sí,
entonces,
efectivamente.
Mars, ¿qué... ha leído la pregunta del guion antes para tener así en plan el morbillo.
Para estar preparada. No, simplemente que nos contéis un poco a qué os referís cuando decís eso.
Bueno, yo, ahora, tú primero.
Bueno, pues, a ver, yo pienso que cuando decimos que la química es todo, es porque nos referimos a la presencia de esta ciencia en nuestra vida cotidiana y en todos los aspectos de nuestro entorno, desde los alimentos que consumimos, los medicamentos que tomamos, los materiales con los que están hechos nuestros dispositivos electrónicos, la pintura con la que está pintada esta sala, nuestra ropa, o sea, pues ya lo veis, la química está presente prácticamente en todo lo que nos rodea. Entonces... yo pienso que la química es fundamental en el desarrollo, pues por ejemplo, de nuevos medicamentos, mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Entonces, yo creo que es esencial para comprender y mejorar el mundo que nos rodea.
Uh-huh. Efectivamente. Y yo, bueno, lo primero, gracias por invitarme, que ni siquiera lo he dicho, un placer estar aquí con vosotras. Soy ese ente que también está por aquí. Efectivamente, pues lo que dice Clara, la química está en nuestro día a día. Y tú, por ejemplo, las pantallas de tu dispositivo móvil... pues eso es un cristal de hecho de un polímero que se ha hecho químicamente con no sé qué, con nuevos materiales. De hecho, está química de nuevos materiales, ¿no? Y apoyando lo que dice Clara, me gustaría resaltar que últimamente yo, bueno, se está viendo que la palabra química en sí tiene cierta connotación negativa, ¿no? Está bien, o sea, está bien el tema de cuidarse, la alimentación, pero dice, no, esto no lleva químicos. Oiga, por favor, ¿a qué se refiere con eso? Porque el almidón que está en la patata es una sustancia química que va a reaccionar con algo. Entonces, estoy viendo como esa, como dijiste tú, esta quimiofobia.
Quimiofobia.
Quimiofobia, ¿no? Como diciendo, no, es que lleva químicos, es que es malo. Oiga, no tiene por qué. O sea, es como, yo qué sé, los venenos. Los venenos son naturales. O sea, que te digan que un producto es natural no quiere decir que sea bueno. Significa que está en la naturaleza. Entonces, un veneno es algo natural. No significa que sea bueno para ti. Entonces, pues, un poco reivindicar esa importancia de la química en nuestro día a día.
Bueno, nos encanta verte hacer los experimentos. Yo con el de los cristales dorados... O sea, alucinaba, se lo enseñaba a Mar en plan, ¿y nosotros podemos hacerlo? Y me decía Mar, no. Pero bueno.
Señora, no tenemos tantos recursos.
y mis técnicas no tienen tanta paciencia conmigo. Que tienen sí. Abandonada. El departamento de marketing estamos en un ladito. Bueno.
Vamos a traer más, Clara, para que te pongas a hacer experimentos con Zoe.
Por favor. Así rápido, ¿se te ocurre algún experimento que podamos hacer en nuestras casas,
con
cositas que tengamos? ¿Sí? Venga.
Sí, pues por ejemplo, la creación de bioplásticos, que parece muy complicado, pero es súper fácil. Mira, solo necesitamos 4 gramos de almidón de maíz, es decir, maicena, 20 mililitros de agua, 1 mililitro de ácido acético o vinagre y 1 mililitro de glicerina. Entonces eso pues lo agitamos a alta temperatura y una vez que la mezcla se vuelve pastosa, pues ya lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. Si quieres que tu bioplástico tenga color rosa, pues le echas un colorante rosa.
Yo quiero que tenga color rosa.
Si no quieres que tenga color rosa, pues no le echas nada y ya está. Luego la mezcla la viertes en un molde o sobre una superficie plana y lo dejas que se enfríe. Entonces, bueno, pues ya está. Ya tienes tu bioplástico. Yo creo que es un experimento que es bastante pues útil, ¿no? Te enseña sobre todo la ciencia que hay detrás de los polímeros y cómo se crean pues materiales que son biodegradables y que utilizan ingredientes comunes en casa. Y lo pueden hacer tanto niños como adultos.
Mar, ¿podemos hacer bioplásticos en la oficina?
Bueno, venga, vale. Si me lo dices con esa carita, venga.
Es que se lo tienes que preguntar así, en directo, cuando le dé cosita, decirte
claro,
que no.
Decirme que no, ¿verdad?
Entre la pared y la pared me tienes que preguntar.
Cuando salgamos por la puerta me dirá, no tengo glicerina, no tengo no sé qué.
Yo por ti falso. Voy y la compro.
Bueno, uno de los temas que se nos han quedado pendientes antes y que bien decía Zoe, que los queremos comentar en este podcast, bueno, nosotras hemos traído aquí a dos químicas, dos mujeres, y queremos saber un poco cómo veis desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia, la situación de la mujer en el ámbito de la química.
Bueno, pues yo personalmente pienso que la situación de la mujer en el campo de la química ha mejorado significativamente en las últimas décadas. Hay un incremento notable de la participación y la representación femenina en investigación, docencia, industria química. Sin embargo, pues todavía persisten desafíos como la brecha de género en puestos de liderazgo, así como estereotipos culturales que están arraigados y que pueden obstaculizar el avance profesional de las mujeres en este campo. Entonces, pues yo creo que es importante seguir trabajando en la promoción de la equidad de género y fomentar un entorno inclusivo que reconozca y valore las contribuciones de todas las personas, independientemente de su género.
Pues yo, efectivamente, a ver, coincido con Clara y yo... Cuando yo estudié la carrera, yo sí vi, o sea, me di cuenta que había una falta de referentes bestial. O sea, cuando tú estudias química, pues la teoría de no sé quién, el fenómeno de no sé cuá, ¿no? La gran mayoría son todos hombres, ¿no? Y la cuestión es la siguiente, aparte de Marie Curie, ¿qué químicas conoces tú? Dice, chungo. Claro.
No le preguntes a Clara, que ella viene con los deberes hechos.
Ya lo sé. Entonces, pues yo, por ejemplo, aquí he traído cinco mujeres. Por ejemplo, Dorothy Crowfoot Hodgkin, espero pronunciarlo bien, premio Nobel de Química en 1964 por haber determinado la estructura de la vitamina B12 y de la insulina por difracción de rayos X. un par de moléculas, nada importante, ¿vale?
No las habíamos oído nunca. Nada.
Luego, Rosalind Franklin, con el descubrimiento de la estructura de ADN, que ahí, bueno, Watson y Crick y Wilkins, que era su director de tesis, bueno, fue un poquillo piratilla, ¿vale? Es como, oían campana, no sabía de dónde, y llegó Rosalind y dijo, aquí la foto.
Sí, sí.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Luego, Gertrude B. Elion, que fue premio Nobel en 1988, cuando yo nací, allá por la época de los dinosaurios, por su descubrimiento de fármacos para leucemia y el rechazo de trasplantes. Nada serio, ¿verdad? Nada. Luego también Ada Jonah, premio Nobel de Química en 2009 por su estudio sobre el ribosoma. O Stephanie Kowleck, espero pronunciarlo bien, que inventó el Kevlar, que es pues ese polímero para los chalecos antibalas, para neumáticos, para antipinchazos, cuerdas de escalada, etcétera. Entonces, ha habido muchas mujeres que han hecho grandes contribuciones y que no se les oye, no se les conoce. Y de hecho, bueno, traigo una española, porque dices tú, si ya una israelí, la otra británica, españolas, bueno, españolas hay. La más conocida, pues Margarita Sala, por su estudio sobre el ADN y los virus bacterianos y el desarrollo de técnicas de clonación y secuenciación de ADN. Uh-huh. Otra tontería. Vaya.
Yo la única Sala que conozco es a Paquita, pero bueno, no pasa nada. Bueno, a partir de ahora me la apunto, ¿vale?
Vale, vale.
Me la guardo.
Esto, claro, claro. Esto me da deberes a ti a para luego hacer la investigación.
Es un comienzo. Estupendo.
Bueno, pues después de... Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Mar. Además, hay muchas de estas historias, ¿no? Por ejemplo, comentabas lo de Rosalind Franklin. Yo eso fue algo que descubrí en la carrera, porque en el colegio, en el instituto, te hablan de Watson y Crick y luego te das cuenta de la contribución de las mujeres que hay detrás. Entonces, claro, también, Clara, preguntarte también y ya pasamos a la siguiente sección. ¿Tú también has tenido durante la carrera este sentimiento que compartía Mar como de falta de referentes, o cómo ves tú que se ha valorado el papel de la mujer en la química a lo largo de la historia?
A ver, yo sí que he notado falta de referentes femeninos en la carrera, y yo pienso que las mujeres a lo largo de la historia pues han sido subestimadas y subrepresentadas.
¿Cuántas mujeres han publicado con el nombre de anónimo?
Pues a pesar de todos los logros que han hecho, yo pienso que ellas han sido las pioneras y las que nos han abierto al fin y al cabo el camino para las futuras generaciones de científicas, y yo creo que es crucial pues reconocer y valorar su legado en la construcción del conocimiento científico. Por eso yo también pues intento hablar bastante de ellas en mis redes sociales, como la serie que os he hablado antes, de 11 días y científicas relevantes.
Se lo merecen, la verdad que se lo merecen, sí. Cada una de ellas.
Pues después vamos a dejar que este mensaje cale un poco y, mientras tanto, para prepararnos para la segunda parte de la entrevista, vamos a hacer una sección para romper el hielo.
Un pequeño break.
Esta es nuestra sección de mitosis, mitos y otras cosas. Hoy vamos a hacer la actividad de Match o Next. Entonces, en esta sección vamos a hablar de las combinaciones de químicos que nunca deberías hacer en casa. Empezamos por lejía y amoníaco. ¿Match o next?
Next.
Next. Bueno, yo pienso que esta combinación crea vapores tóxicos de cloramina y clorogás que pueden causar irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta y problemas respiratorios graves. Entonces, bueno, aparte de que se pueden producir subproductos peligrosos y que pueden ser letales en cantidades suficientes.
O sea, traduciendo, chungo. Pero dice tú, vale, ¿y esto en el día a día cómo lo veo yo? Muy fácil, señores, en las piscinas. En las piscinas se echan productos clorados, que son antibacterianos para el tema de los microbios, etc. Uh-huh. Y cuando la gente se mea en la piscina, que esos son compuestos con nitrógeno, se forman esas, como ha llamado Clara muy bien, cloraminas.
¡Qué rico!
Que se produce esa irritación en la piel, en los ojos, y que incluso puede llegar a provocar asma en los niños. ¿Vale? Porque los niños, como no saben nadar, tragan ese agua y les puede provocar asma. Entonces, señores, no me hagas en las piscinas, por favor.
Mensaje. Exacto, conclusión del podcast, por favor.
Sí, para algo, si un químico es un poquito de por favor. Vale.
Vale. Siguiente. Bicarbonato y limón. Me encanta esa espumita.
Next.
Match.
¡Oh, mamá!
¿Qué hay aquí?
A ver.
Aquí llamas next y aquí llamas match.
A ver, yo digo match porque, a ver, no es peligroso para nosotros. Porque esta combinación pues sirve para limpiar, desodorizar. La reacción entre el bicarbonato del sodio, que es una base, y el ácido cítrico del limón, pues neutraliza estos efectos. Ahí es por eso que...
Lo de Nex, porque no es, a ver, no es una reacción, son dos, una base y un ácido muy débil, ¿eh? Entonces uh-huh. a ti no te va a pasar nada. Uh-huh. Pero si tu intención es limpiar las tuberías con esto, te digo ya que no lo va a hacer. ¿Vale? O sea, que en ese sentido, Nex.
O sea, que si lo haces solo por la espumita, match, pero si buscas un efecto...
Si buscas emoción, no.
El siguiente, a ver si en este estáis de acuerdo o vuelve a haber aquí un poquito de...
Controversia.
De controversia. Vinagre y agua oxigenada.
Next.
Vale, ha sido rápido.
No. Esto sí, verdad que no, señores.
Pues nada, pues al mezclar vinagre o ácido acético con agua oxigenada, pues se producen peróxidos de acetilo, que es un compuesto que es altamente inflamable y potencialmente explosivo. Entonces, esta combinación puede ser peligrosa e inestable.
Puede ser, diciendo puede ser, ha sido muy generosa. O sea, vale, sí, la reacción es exotérmica, gran liberación de oxígeno, no recomendable.
Esto me explica que este Next haya sido
tan rápido.
Y sin dudas.
me huele que alguien ha intentado algo por ahí. Yo creo que la de marketing se tiene que pasar más por laboratorio, ¿eh? Hacer más casito a la gente.
Maravilloso para limpiar tuberías. No toméis estos consejos, ¿vale? Estamos hablando como personas, no como estilo, como empresa. Ese es el mensaje que dimos en el primer podcast.
O sea, los consejos de las químicas... Ellas saben, lo nuestro,
lo vuestro con
pinzas, todo lo nuestro con pinzas.
Estilum no es el responsable de lo
Exacto.
que
Exacto,
así me gusta.
Vale, amoníaco con jabón neutro.
Match.
Vale, pero...
Match a medias.
¡Ay, match!
Hemos puesto el sonidito de...
Porque había que poner alguno, y es que si no parece que aquí todo chungo.
A ver, si mezclas amoníaco y jabón, a ver, es poco probable que ocurra una reacción química significativa, pero hay que saber la composición del jabón, porque el jabón si tiene cloro, ahí ya estamos en un next.
¿Por qué? Porque pasa con lo que hemos hablado al principio de lejía de amoníaco, que eso se forman las cloraminas, etc. etc. Entonces, dependiendo de lo que lleve el jabón, y luego también, a ver, todo siempre con precaución y en proporción adecuada. ¿Por qué? Señores, el amoníaco en altas concentraciones... Chungo, ¿vale? Irrita mucho las vías respiratorias. De hecho, a mí me pasó. Yo me contaminé, por así decirlo, con amoníaco. Sí, me intoxiqué. Gracias, Sofía.
Amor de
Qué
madre.
Bien habla. Fue completamente involuntario y sin ningún tipo de intención, pero vamos, lo pasé mal, ¿no? Lo siguiente. En fin, o sea que amoníaco y jabón neutro, venga, vale, te lo compro.
Venga.
Para mí ha sido un te lo compro con precaución.
Con precaución,
pero bueno.
Vale.
Y ya la última combinación, lejía y agua fuerte.
Next. O sea,
también instantánea.
Señores, nanole de la China. Nah. La lejía es hipoclorito sódico, el agua fuerte es clorhídrico, se forma clorogás, uh-huh. Que es un gas amarillo, ¿vale? Y sí. Muy, 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 muy tóxico. Ha habido gente que con tal de limpiar el baño ha muerto. Entonces digo, es una muerte malísima. No merece la pena. O sea, no pasa nada. Si bebe un poquito en la mierda con tal de que tú estés bien. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues nada.
Yo creo que tenían más datos y nos lo quieren dar. Como lo de los judíos y...
No, al final investigué era otro tipo de gas. Pero bueno, ¿qué hiciste?
No pasa nada. Pero un gas así también.
Sí, un gas
también así. Lo usaba.
Si lo usamos como analogía, pues lo que hacía Gil es con los judíos.
Efectivamente.
Para darle la bienvenida.
Peligroso.
Vale.
Bueno, pues hemos acabado con nuestra sección de mitosis. Un poquito de descanso y seguimos con la segunda parte.
Hace tiempo que te ando buscando.
Hoy lo que te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Escúchame con sabella.
Tú sabes que me vuelves loco.
Lo que yo siento por ti.
Mami.
The Rigo. Tú ya sabes. Dile, que seguimos vacilando. Mami. Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena.
Ahora sí.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda. Oh.
siempre me dijiste bella. Esa es la realidad. Tus ojos reflejan un mar de belleza. Difícil de olvidar. Escúchame, mami linda. Hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame, cosa bella. Lo que yo siento por ti. Oye, mami.
Bueno, que no se diga que en este podcast no aprovechamos las pausas, porque teníamos aquí a David comentándonos que hemos hablado de las iniciativas para dar a conocer el papel de la mujer a lo largo de la historia en la química, y al parecer en la UMH también hay una exposición para que las niñas tengan esos referentes de mujeres a lo largo de la historia que han contribuido a la química y a la ciencia. Entonces, oye, darle crédito también a esas iniciativas. Y a David, que ha estado rápido ahí, al
muy
punto.
Bien, David.
¡Hala, hijo! Bueno, chicos, como ya sabéis, en Nostrum realizamos biosensores para monitorizar el estado real de los alimentos, entre otros productos. Así que, bueno, ¿podríamos decir que la biotecnología y la química son el match?
Absolutamente.
Sí.
La biotecnología y la química forman el match perfecto.
Hombre.
Porque, bueno, la biotecnología aporta el conocimiento y las herramientas para diseñar sistemas biológicos que puedan detectar de manera específica y sensible los cambios en los componentes de los alimentos, mientras que la química, pues, proporciona la base para la síntesis de materiales y reactivos necesarios para la fabricación de estos biosensores.
Uh-huh. O sea, que uno sin el otro no funciona.
No funciona.
Da una simbiosis, señores.
Y sabemos que también has investigado un poquito más sobre los contaminantes emergentes. ¿Qué es eso? ¿Es tu investigación? ¿Qué? ¿Queremos saber un poquito más?
Bueno, os voy a hablar un poco de mi tesis doctoral.
¡Venga!
He venido aquí a hablar de mi libro.
Bueno, mi tesis doctoral trata sobre la reactividad del peroxinitrito. Y claro, diréis, ¿qué es el peroxinitrito? El peroxinitrito es una molécula, pues, cuya química ha comenzado a tener una gran importancia a día de hoy debido a su descubrimiento de su formación in vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el óxido nítrico y el superóxido se encuentran en el cuerpo. A su vez, esta molécula abarca diversos campos de conocimiento debido a su participación en diferentes procesos químicos, atmosféricos y biológicos. Por ejemplo, en los procesos atmosféricos, el peroxinitrito es el encargado del 33% de las reacciones de oxidación que se dan en las microgotas de las nubes.
Uh-huh.
En los procesos biológicos, pues su capacidad recae sobre la capacidad oxidante que tiene de todo tipo de biomoléculas, desde aminoácidos hasta el ADN. Luego, el peroxinitrito es capaz de producir radicales libres, que puede ser esto perjudicial para la salud, ya que forma parte del estrés oxidativo nitrosativo, y el exceso de estos radicales puede dañar permanentemente las macromoléculas que hay en la célula. Y en los procesos químicos, pues es un poderoso agente hidroxilante y nitrosante de moléculas tanto aromáticas como alifáticas. Entonces, yo lo que trato de hacer es conocer un poco la reactividad del peroxinitrito a través de diversas moléculas, como pueden ser fármacos de uso habitual, aditivos alimentarios, pesticidas, parabenos, aerosoles. Y todos estos lo que tienen en común es que son contaminantes emergentes. ¿Y qué son los contaminantes emergentes? Pues son compuestos de distinto origen y naturaleza química que están siendo ampliamente encontrados en suelos y aguas. Uh-huh. Y que tienen, pues, potencial para impactar negativamente sobre el ambiente, así como causar efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud. De hecho, aquí es donde entro yo, porque se ha comprobado como un compuesto que por sí solo no es tóxico, en presencia de otro puede llegar a serlo. El otro, en mi caso, sería el peroxinitrito. Entonces yo trato de realizar estudios cinéticos y mecanísticos para identificar los productos de reacción y poder conocer un poquito más esta reactividad y mejorar, en cierto modo, la calidad de vida.
Bueno, chicos, para los que no sabéis, radicales libres para los de marketing son las moléculas solteras, ¿vale? Sabéis que siempre van de dos en dos, pues para nosotros son las solteras.
Qué de palabrota os he soltado clara en un minuto, ¿eh?
No, pero da... Es una lástima porque se nos está acabando ya el tiempo del programa, pero realmente es súper interesante. O sea, yo este concepto de contaminantes emergentes, qué es lo que hay detrás, es algo que no sabía. Entonces, bueno, invitar de nuevo a todo el mundo que nos esté oyendo y que se haya quedado con curiosidad a seguirte en redes sociales.
Claro,
también.
Claro que sí, allí vais a ver todo lo que hago de mi investigación. Y cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer por allí también.
Muy bien. Pues bueno... muchas gracias, Clara, y muchas gracias, Mar, a ti también por vuestra visita, por venir aquí a dar visibilidad al mundo de la química. Y nos vamos ya, que se nos acaba el tiempo. Gracias a ti, al oyente, por estar al otro lado del altavoz. Somos Zoe Arazuri y Sofía Riera, y ya sabes que esperamos con ganas tu pregunta o sugerencia en vacilosycocos@hostilum.com. Gracias siempre por escuchar Vacilos y Cocos en la radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.